atención y todos aprendamos de la palabra de Dios.
Amén. Muchísimas gracias. Bienvenidos a todos en este día. Qué privilegio para mí poder hacer esto. Realmente es un regalo de Dios. Sin más preámbulos, vamos a abrir la palabra de Dios hoy en este día. Le invito a que me acompañe, por favor. Estamos en el libro de Lucas y quisiera que corriéramos al libro de Lucas, capítulo 13, de los versículos del 18 al 21. Nos ponemos de pie para leer esta porción de la palabra del Señor todos juntos. Lucas 13, del 18 al 21. Y vamos a estar viendo una parábola, una de las muchas parábolas que Jesucristo dio a sus discípulos. Y en este día es la parábola de la semilla de mostaza. Y dice así la palabra del Señor. Lo vemos todos juntos, nada más son dos versículos, el 18 y el 19. Dice, y dijo, todos juntos, y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo añadieron en sus ramas. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias por este gran privilegio que tú nos das de poder venir a tu casa y poder estudiar tu palabra, ser alimentados por ella, Señor. Queremos que tú me ayudes primeramente a mí, a quitarme del camino para que tú seas el que hable a tu pueblo, Señor. Que no sean mis ideas, sino que sea tu palabra apacentando a tus ovejas, Señor. Te pedimos por este rebaño, Señor, y que tú siempre seas el buen pastor de ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis amados hermanos. Nuestro Señor habló muchas veces por parábolas. Y era una de sus maneras de enseñar de él preferidas. Y realmente, si lo analizas, es una forma magistral de enseñar un tema. Si tú quieres que una audiencia entienda a un tema que normalmente no están acostumbrados a estudiar o a hablar de él, una parábola lo que hace es hacer que la audiencia piense en algo que ellos sí pueden conocer, para que luego podamos todos entender el tema más grande, el tema más amplio. Enseñar con parábolas es como pintar una palabra, una pintura con palabras. Es como cuando tú escuchas tu canción favorita y no necesitan muchas palabras, sino con la emoción y la pasión con que la canta el artista, tú te das cuenta realmente de qué se trata ese tema. Una parábola hace un paralelo entre dos cosas totalmente disimilares. Y así a nuestro Señor le gustaba hablar en parábolas para enseñarle algo a sus discípulos que de otra forma les fuera imposibles a ellos entender. Mira lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 13, versículo 10. Dice, los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? Y aquí viene el porqué. A ustedes se le ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Y Jesús sigue diciendo, por eso les hablo en parábolas. Aunque miran, no ven. Aunque oyen, no escuchan ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías que dice, por mucho que oigan, no entenderán, y por mucho que vean, no percibirán. ¿Y qué significa todo esto? Para ya entrar a lo que es el tema. ¿Será que Jesús nada más quería hablar por parábolas porque él tenía un tipo de club privado de entendimiento y que nada más a estos específicos se les daba a entender? Pues no, sabemos de que Dios no hace ningún tipo de acepción de personas. Simplemente lo que Él dice, cuando dice, por mucho que oigan, no entenderán, y por mucho que vean, no percibirán, lo que Él está diciendo es de que ellos, los ellos de ese dicho, son los que continuamente rechazan el mensaje de Jesús. Su mensaje, ellos llegaban nada más por curiosidad, pero realmente no escuchaban con un corazón abierto. Y como ellos insistían permanecer en su incredulidad, entonces ellos eran dejados en su ceguera espiritual. Y para seguir ellos preguntándose sobre el significado de la parábola que Jesús acababa de dar, ellos eran dejados en su incredulidad. Jesús dio 7 parábolas del reino de Dios, 7. Y la de hoy habla sobre el reino de Dios como una semilla de mostaza. Pero la pregunta para nosotros en este día debería de ser la obvia, y es que ¿qué tiene que ver una semilla de mostaza con el reino de Dios? Pero es gracias a que Jesús usó una parábola que nosotros nos vamos a hacer esa pregunta. Y no solo vamos a hacernos la pregunta, sino que también la vamos a responder, para que meditemos en lo que Jesús dice más profundamente. Entonces, comencemos. Lo primero que tú y yo tenemos que hacer para entender una parábola es que tenemos que ampliar nuestra lectura. Diga conmigo, ampliar nuestra lectura. Si tú no entiendes los alrededores del versículo que tú quieres entender, tú no lo vas a entender. Lo que tú tienes que hacer es leer un poquito antes, y si todavía tú no entiendes, entonces léete ese libro completamente. En este caso sería el libro de Lucas. Porque la palabra de Dios se explica a sí misma. No hay que introducir ningún tipo de intérprete externo. Ella misma dice su significado. Entonces, para entender esta parábola, ¿qué creen que debemos hacer? Ampliar nuestra lectura. Y eso es lo que vamos a hacer. Debemos ir un poquito atrás de lo que Jesús está diciendo aquí. Porque la primera pregunta que nos deberíamos de hacer es, ¿quién es la audiencia recibiendo esta parábola? ¿A quién está hablando Jesús cuando dice estas palabras? Los discípulos, pues ellos estaban teniendo una conversación con Jesús y ellos querían saber más, ¿verdad? Tal vez como tú y yo, tú has venido hoy para saber más. Así ellos seguían a Jesús para saber más. Y ya que sabemos a quién Jesús le estaba hablando, ahora tratemos por un segundo de meternos en la mente de los discípulos. ¿Por qué habrían de preguntar acerca ellos del reino de Dios? ¿Por qué harían este tipo de pregunta? ¿Por qué tú y yo preguntaríamos tal pregunta? Y para entender la pregunta, debemos de entender quiénes estaban ahí, quiénes son los discípulos, quiénes eran las personas que eran los discípulos. Bueno, por ejemplo, tenemos a Pedro. ¿Y quién era Pedro? Simón Pedro era el hijo de Jonás. Todos saben quién es Jonás, ¿verdad? Igual ha de haber sido el hijo que el padre. ¿Se acuerdan cuando Jonás fue mandado a Nínive y no fue y terminó yéndose a Tarsis, pero siempre sí fue a Nínive? Pues como padre ha de haber sido el hijo. Entonces tenemos a Pedro ahora en este grupo de discípulos. ¿Y Simón Pedro en qué trabajaba? Era un pescador. Un hombre sin prestigio, podríamos decir. Con un trabajo común y corriente. Pedro realmente no era una grande estrella, pero ahí estaba. Otro de los discípulos, ¿quién era? Pues tenemos a Leví, a Mateo. ¿Y qué hacía él para su trabajo? Recolectaba impuestos. Mateo ha de haber sido uno de esos tipos que con solo verlo de lejos la gente les iba huyendo. Así como a los que tal vez deben en el centro de información pasan corriendo para que la hermana Leila no nos vea. Asimismo han de haber salido corriendo cuando veían a Mateo venir por allá. Un comentarista de la Biblia dice que los cobradores de impuestos para los judíos, y ustedes y yo conocemos tal vez un judío hoy en día, ellos odiaban los recolectores de impuestos con vigor, dice. Y él también estaba ahí en el grupo de personas haciendo esta pregunta. Y así sucesivamente tenemos los discípulos de Jesús, y ellos realmente eran unos don nadies, ¿no? Eran unos ceros a la izquierda, los menos capaces para hacer la obra. Sin duda alguna, iglesia, tú y yo tal vez pudiéramos haber escogido mejores oradores, mejores personas para el trabajo, según nuestra opinión, pero Jesús los quiso a ellos. Y no solo tal vez eran los hombres menos capaces, sino encima de todo eso, encima de no tener ningún tipo de prestigio, encima de no tener el mejor trabajo, los mejores recursos, la mejor oratoria, encima de todo eso, añádele que eran hombres de poca fe. No tenían una super devoción a Dios, una entrega que tú y yo hoy día podríamos verlos y decir, wow, yo quisiera ser tan devoto como ellos. Cuando Jesús los mandaba a orar, ¿qué hacían? Se dormían. Son los mismos que una vez, no sé si te acuerdas, andaban en medio de una tormenta en una barca y temían por su vida. Aunque sabían que el maestro estaba con ellos ahí, ellos tenían todavía poca fe. Es más, al fin, de los 12, ni eran 12, porque uno de ellos era un traidor. Entonces realmente no eran ni 12. Tenían todas las de perder, como diríamos, pero ahí estaban. Y mucha de la incredulidad de los discípulos venía porque ellos no veían los sucesos magistrales que ellos pensaban que iban a suceder cuando vendría el Mesías. Ellos, como buenos judíos, esperaban un Mesías que vendría con un reino grande y poderoso, pero cuando no lo vieron, y cuando no vieron lo que ellos esperaban ver, ellos se desanimaron. Y por eso es que hoy en día muchos judíos piensan que el Mesías no ha llegado, porque ellos tienen una idea de lo que ellos piensan que debería de ser el Mesías, pero no lo ven y no creen en él. Y les voy a leer algunas porciones del Antiguo Testamento que tú y yo debemos de saber para saber cómo es que pensaban los discípulos. Por ejemplo, vayamos rápidamente al libro de Éxodo, capítulo 19, de los versículos del 5 al 6. No es simplemente porque ellas no querían creer. Ellos tenían una idea de cómo era el reino de Dios, de cómo era Dios, de cómo debería de ser ese reino. Y mira lo que dice Éxodo 19, del 5 al 6. Dice, ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi propiedad personal en todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. ¿Qué dice ahí en ese versículo de cómo debería de ser la imagen que ellos deberían de esperar cuando vieran al Mesías venir? El reino de él dice que mía es toda la tierra. Y dice, y ustedes seréis para mí un reino de sacerdotes. Ellos querían ese reino. Ellos querían un reino grande y poderoso. Mira lo que dice Primera de Crónicas 29:11. Estas eran las palabras a las cuales ellos estaban acostumbrados a escuchar en la sinagoga. Primera de Crónicas 29:11 dice, tal vez te la sabes, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Ellos imaginaban un Mesías que vendría con majestad y que fuera excelso sobre todos. Pero ven a Jesús, a un hombre humilde, y eso los confundía. Ellos no tenían el Nuevo Testamento. Ellos nada más se podían basar en lo que habían leído en el Antiguo. Ellos querían un Mesías como este, un Mesías victorioso que pondría por estrado de sus pies a sus enemigos. Ellos querían la conquista, ellos querían el juicio. Pero ven amor y gracia y ternura de parte de Jesús y mansedumbre. Ellos habían leído cosas como esta. Mira Isaías 54 del 2 al 3 y ya esta es la última para entender la mente de los discípulos. Isaías 54 de 2 al 3 haciendo una mención a la magnitud del alcance del reino de Dios. Dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Ok, bueno, si tú y yo vamos a ensanchar nuestras tiendas, es porque viene algo grande, ¿verdad? No vas a agrandar tu casa si nadie va a vivir ahí. Algo impresionante es lo que ellos querían. Ellos querían que el Mesías viniera con fulgor, con trompetas, con caballos. Ellos querían tronos y palacios. Pero escuchan a Jesús decir, cuando ya lo van a crucificar, dice, si mi reino fuera de este mundo, mis súbditos vinieran a pelear para que no fuera entregado. ¿Pero qué dice después? Pero mi reino no es de este mundo. Y era cierto, el reino de Dios no es un reino de este mundo. Él hablaba de algo superior. Y de repente, los discípulos ven a un tipo como Juan el Bautista, un tipo rudo, un tipo que predicaba con fuerza, con fuego. Viene el del desierto y dice, arrepentíos y convertíos, que el reino de Dios se ha acercado. Preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Ellos querían ese tipo de predica. Y los discípulos han de haber dicho, eso es lo que queremos. Hoy sí, muchachos, hoy viene el Mesías. Las profecías se están cumpliendo. Hoy sí, agárrense. El reino de Dios se ha acercado. Pero ellos estaban esperando el reino equivocado. Así como tal vez tú y yo estamos esperando el reino equivocado. Y ellos estaban esperando un Mesías que viniera y aplastara y aniquilara a sus enemigos. Pero de ahí, ¿qué le pasó a Juan el Bautista? Herodes lo manda a matar, a decapitarlo. Y los discípulos a escuchar esas noticias se han de haber dicho, ¿qué? ¿Juan el Bautista? ¿Lo decapitaron? ¿Qué? No puede ser, se nos fue. Y el Mesías que tenían, el de las profecías, el que de él tenían tantas expectativas grandes. ¿Cuál es la foto de Jesús? Nació en un pesebre, en una ciudad muy pequeña. No nació con vestidos de púrpura ni lino fino. Nació rodeado de animales, en pobreza. Y ahora que finalmente, después de miles y miles de años de profecías y de linajes y de escuchar mencionar a este Mesías, al fin está con ellos. ¿Y qué es lo que Jesús dice? Lo único que Jesús hacía es, muchachos, en poco tiempo voy a ser entregado. O sea, es ¿cómo que vas a ser entregado? Acabas de llegar y ya te vas a ir, ¿no? Esos pobres discípulos, ¿cómo no iban a estar desanimados? Si todo lo que ellos pensaban creer se les estaba yendo por las manos. Ellos estaban esperando un Mesías que fuera triunfante sobre la maldad, que vendría con vara de justicia. Pero el cordero que llegó fue al matadero para lavarnos a nosotros de nuestros pecados. Y ahora, sabiendo todo esto, Jesús, ese Jesús que no está llenando sus expectativas realmente, porque no es el Mesías que ellos esperaban, ni ha llegado el reino que ellos esperaban. Y ahora es este Jesús les habla a ellos en parábolas, y ahora les viene y les dice: el reino de Dios es como una semilla de mostaza. Han de haber dicho: ¿en serio, Jesús? ¿De qué estás hablando? Come on. El reino de Dios es como una semilla de mostaza. ¿Qué? ¿Dónde está la gloria? ¿Dónde está el poder? ¿Qué de bueno puede venir de una semilla tan pequeña? ¿Qué vas a hacer con eso, Jesús? ¿Por qué no mejor manifiestas tu poder para que todo el mundo vea y toda rodilla se doble delante de ti y tú aniquiles a todos tus enemigos? Eso es lo que queremos. Jesús, muéstranos tu gloria. Ellos querían gloria. Ellos querían el show, el espectáculo. Ellos querían el juicio antes de tiempo. Pero aún no era tiempo todavía del juicio. Aún habría de morir el Salvador. Y entonces Jesús les dice, y hoy sí, el reino de Dios es como una semilla de mostaza. Y aquí les va la explicación de esta parábola. Les está diciendo a ellos: ustedes pensaban que el reino de Dios era de una forma, pero se equivocaron. El reino de Dios no va a ser como ustedes piensan. El reino de Dios tendrá un comienzo pequeño, como este grano de mostaza. El reino de Dios tendrá un comienzo que aparentemente para ustedes es insignificante. Y los incrédulos dirán: no, ahí no va a pasar nada. ¿Podría salir algo importante de una semilla tan pequeña? ¿Podría venir algo bueno de una ciudad como Belén? Como dijo Natanael, ¿algo bueno puede salir de Nazaret? ¿Podría Dios hacer algo grande con un principio casi molecular? Algo que parece como que va a desaparecer el momento que lo metas a la tierra. Pero para Dios no. Dios no lo ve así. Él sabe lo que va a hacer. Él ve aquella semilla plantada en la tierra buena y fértil y nos dice a todos nosotros: espérense. Solo esperen y vean lo que voy a hacer con eso. Volvamos a la parábola. El sembrador plantó la semilla. La parábola dice que el sembrador plantó la semilla. Y este es un principio, grande o pequeño. ¿Es grande el comienzo de la obra del Señor? ¿Empieza muy, muy grande o empieza pequeña? Pequeña. Como en Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo en el aposento alto sobre aquellos que estaban ahí, ese era un principio pequeño. ¿Cuántas personas habían ahí ese día? 120. El comienzo de lo que Dios hace es como cuando tal vez tú vas a una iglesia y tú ves que las bancas no están todas llenas y miras a tu alrededor y dices: es que aquí realmente no hay suficientes. Esto se va a acabar, aquí no hay nada, no hay nadie. ¿Qué podría hacer Dios con tan poquita gente, con tan pocos recursos? Y entonces la semilla fue plantada. Y la semilla fue plantada primero a sus discípulos, que eran los 12. Y luego esos 12 se convirtieron en 120. Y de ese principio pequeño, el Señor lo vio y Él dijo, con eso puedo. Y cuando todo el mundo, aún el enemigo, pensaba que habían triunfado, cuando veían algo tan insignificante y tan pequeño, cuando todo el mundo lo daba por acabado, terminado, en las últimas, Dios dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y cuando todo el mundo pensaba que el fruto era demasiado débil, su poder se perfecciona en la debilidad. Y de eso, Dios hizo mucho. Grandes cosas ha hecho el Señor con esa semilla. Y aquí viene ahora, entendiendo esto, aquí viene la segunda parte de la parábola. Dice, y la semilla creció tan grande, ¿qué dice ahí? Que las aves vienen y hacen su nido en él. Él hizo crecer lo que su mano comenzó. Y aquella semilla ahora, en nuestro día, vemos su fruto. Y otra parte de la Biblia dice, Él vio el fruto de su labor y estaba satisfecho. Dios está totalmente satisfecho con lo que Él ha hecho. Y ahora eso es infinitamente más grande de lo que había comenzado. De esos 12, de esos 120, ahora hay millones y millones y millones de personas que han visto, gracias a Dios, la gloria y la gloria del unigénito Hijo de Dios. Ese bebé que nació en Belén vino de una ciudad insignificante. Escogió a 12. Y ese reino que tuvo un comienzo pequeño se ha expandido a ser un reino que llega de este a oeste. Esa semilla que parecía que iba a desaparecer, ahora ha cambiado por completo la historia de la humanidad. Y ha hecho que su nombre y su reino sean conocidos en todos los confines de la tierra, en todas las naciones se menciona el nombre de Jesús. Como le dijo Dios a Abraham, ¿habrá algo imposible para Dios? Y esa es la pregunta para ti hoy. ¿Tú crees que hay algo imposible para Dios? Dile a tu hermano que tienes al lado, ¿hay algo imposible para Dios? No, no lo hay. Ahora puedes entender lo que Jesús está diciéndonos. El punto de la parábola es esta: que mantengamos nuestra fe. Él nos dice, yo estoy con vosotros. El salmista dice unas palabras que tal vez es la manera en que tú y yo nos sentimos ahora en día, que hemos pasado por un momento difícil. Tal vez tú estás diciendo esto, pero el salmista cree en Dios y él dice esto. Él dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, que aún he de alabarle. Aún, iglesia, hemos de alabar al Señor. En los tiempos difíciles, Él está ahí. En la tormenta, Él es la roca. No son tus fuerzas. No son los buenos predicadores que van a llevar este lugar. No son las tácticas. Lo único que necesitamos en este lugar para ser triunfantes es nada más y nada menos que a Cristo Jesús. Y si Él está con nosotros, como acabamos de cantar, ¿quién contra nosotros? No necesitamos nada más. ¿Saben que la gloria de Dios brilla más cuando confiamos en Él en los momentos más oscuros? Y Él hace de lo poco, mucho. Con lo poco, Dios puede lograr lo que tú y yo ni nos imaginamos. Ahora, no se confundan, no estoy hablando de hacer mucho de ti. No se confundan, no. Él hace mucho de su nombre. de su gloria. Pablo lo sabía. Él estaba en la cárcel, él había sufrido naufragio, él había sufrido latigazos, él había sido golpeado casi hasta la muerte, pero él lo sabía. Y lo dice en 1 Corintios 3:6, ¿te lo sabes? Dice, yo planté, Apolos regó, mas Dios dio el crecimiento. Él es el que hace su reino que crezca. Él es el que hace que incrementen los frutos. Entonces, el punto número uno es, cosas grandes tienen principios pequeños. Y lamentablemente, aunque les esté diciendo esto hoy, y hoy se sientan con ánimo, van a venir días donde ya no los van a tener. Y lamentablemente, sabiendo esto, muchos van a seguir dudando, como los discípulos de Jesús. Muchos, si no ven con sus propios ojos que las cosas están caminando bien, como ellos quieren, en el tiempo que ellos quieran, progresando en el tiempo que ellos quieran, pierden la confianza y se desaniman. Pero cuando tú sientas eso, cuando ese día venga que tú te sientas débil, triste por lo que está pasando y quieras y encerrarte en tu cuarto y llorar, acuérdate de aquellas palabras. Pablo dice, yo planté, Apolos regó, pero Dios da el crecimiento. Dios da el crecimiento. Y lo que nos debe de dar descanso es que nosotros no estamos encargados de hacer crecer a la semilla. Solo Dios puede hacer que un muerto resucite. Solo Dios puede hacerlo, no es tu responsabilidad. Tú y yo simplemente lo único que hacemos es abrir nuestra boca y anunciarlo. Tú y yo lo único que podemos hacer es sembrar la buena semilla. Tú y yo, la Biblia dice que somos pescadores de hombres. Pero nosotros no tenemos el poder de abrirle los ojos a nadie. Nuestro deber es nada más, y es muy simple, y eso debería de hacerlo fácil para ti, es evangelizar y predicar su reino. Pero puedes descansar en esto, que Él se encargará del resto. Volvamos a leer la parábola, porque todavía hay más que decir. Lucas 13, del 18 al 21. Ahora, sabiendo todo esto, vamos a leerlo y a ver si no lo entienden mejor ahora. Dice, perdón, y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Y Jesús les dice, es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Lo que quiere decir es, y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo vinieron e hicieron su hogar ahí. Ahora, para entender esta segunda parte del versículo, de la parábola, perdón, les quiero hablar un poquito, muy brevemente, de la botánica. Y para eso, antes de hacerlo, quiero que leamos el paralelo que escribe Mateo en Mateo 13:32. Vaya en su Biblia a Mateo 13:32. Es el mismo suceso, es la misma parábola, pero simplemente de la perspectiva de Mateo. Mateo 13:32 dice, la segunda parte dice, y que de todas las semillas es la más pequeña. Mateo nos da un poquito más de claridad que Lucas no nos da. Mateo en su evangelio dice que, ahí está, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. En Lucas no vimos eso, pero aquí lo vemos. Ahora aquí hay algo que aclarar. Los agnósticos y los críticos van a hacer algo aquí para quitarle credibilidad a Jesús. Van a decir, ¡ajá! ¿Ven? Jesús se equivocó, porque la semilla de mostaza no es la más pequeña en el mundo. Así es que, si él no sabía eso, entonces, ¿quién no puede ser? Bueno, sí, es cierto, la semilla de mostaza no es la semilla más pequeña del mundo, es la de la orquídea. Y si Jesús no sabe eso, pues entonces no puede ser Dios. Ahora, bueno, como sí es cierto que no es la más pequeña del mundo, pero la explicación es bien simple y se las voy a dar ahora. Lo único que tienes que hacer es seguir leyendo. Primeramente, en algún momento Jesús dijo que esta es la semilla más pequeña del mundo, ¿verdad que no? Jesús está hablando de una familia de semillas, las hortalizas, o en inglés serían los herbs, las hierbas. Sigue diciendo, después de que dijo lo que dijo, es la mayor de las hortalizas. Y de eso sí tiene razón. El grano de mostaza, la semilla de mostaza, es el más pequeño entre la familia de las hortalizas. Entonces, el problema del, entre comillas, error que vemos aquí en la Biblia, no realmente no existe. Y pues, claro, Jesús creó la semilla de mostaza, entonces, ¿cómo no iba a saber eso? Pero la segunda cosa y la más importante que quisiera que veamos aquí es que en la región en donde vivía Jesús, en el Mediterráneo, en Jerusalén, por alguna otra razón, cuando siembran esta semilla de mostaza, aquí, por A o B motivo, crece más que en cualquier otra parte del mundo. Donde normalmente crecería la semilla de mostaza en un arbusto, o en inglés sería un bush, algo pequeño, en esta región, un comentarista dice que crecen tan alto que un caballo y jinete pueden pasar por debajo de ellas. En esta región, esta semilla pequeña crece a un nivel de 15 pies de altura. Y tanto así, y hoy sí vamos a la parábola, dice, tanto así es el crecimiento, que ¿qué pasa? ¿Qué hacen los pájaros? ¿Qué hacen las aves aquí? Las aves la ven y ven que está grande y frondosa y fuerte y estable. Entonces hacen su nido ahí y dejan sus huevos ahí. Un pájaro no va a venir y hacer su nido en cualquier lugar para que se caigan y se destruyan. Ellos tienen que verlo, analizarlo. Bueno, no sé si analizan, pero sí lo ven y se dan cuenta de que ese es un buen lugar para hacer su hogar. Y otro dato botánico que es relevante es que la planta de la semilla de mostaza no necesita que nadie la cultive, o sea, que nadie la haga crecer. Entonces, la ilustración que Jesús está dando es una maravillosa, es magistral, de verdad, y perfecta, porque no solamente nos da a conocer la magnitud, o sea, la diferencia, la infinidad de diferencia entre la semilla de mostaza, imagínate que algo tan pequeño crezca a ser algo de 15 pies, y nos da el contraste entre el crecimiento del principio del reino de Dios en el ministerio de Jesús y el reino de Dios ahora en día, sino que también que nos dice que esta planta crece sin que nadie la esté atendiendo. O sea, así como el crecimiento de la iglesia. Él hace que ella crezca aún si no hay nadie que la haga crecer. ¿Entendieron? Así como la planta de la semilla de mostaza crece sin que nadie le eche agua, sin que nadie la cultive, sin que nadie la cuide, así el Señor, aunque no hubiera ningún pastor, aunque no hubiera nadie aquí, Él hace todavía que su reino se expanda. Él la sostiene. Él la sostiene. Nadie tiene que venir y hacer su labor. Él se encarga. Él sostendrá a su iglesia. Y como el grano de mostaza, su crecimiento es tan alto que las aves vienen y hacen su nido en él. Y el mundo entero puede venir. Y así como las aves vienen y hacen y sacan un beneficio de ese árbol, el mundo recibe un beneficio de que la iglesia esté aquí. Porque existe una iglesia aquí, en este mundo, el mundo entero recibe bendición. Porque reciben lo que la iglesia produce, y es a creyentes en Jesús, y también reciben el maná del cielo, que es la predicación de su palabra, y reciben el cuidado para las ovejas. Esta ilustración de aves haciendo su nido en el árbol es una que nos enseña muchas cosas. Primero, que el reino de Dios en el mundo, o sea, la iglesia en el mundo, trae muchos beneficios con el simple hecho de existir en el mundo para los incrédulos. Aunque no crean en Jesús, por el simple hecho de que hay una iglesia en este mundo, ellos reciben bendición. Es como, por ejemplo, mira lo que dice 1 de Corintios, capítulo 7, versículos del 13 al 14. Esa bendición que reciben los incrédulos por la existencia de la iglesia es como aquella cuando tienes un cónyuge que no es cristiano, pero uno de ellos es cristiano. Dice, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. ¿Y qué dice el 14? Porque el marido incrédulo es ¿qué? Es santificado en la mujer. No es que él sea salvo por ella, no. No se refiere a que él recibe su justificación por ella, no. Pero definitivamente la gracia y la bendición de Dios está en ese hogar y el incrédulo recibe de esa gracia. Y para terminar esta parábola, hay que ver una ilustración que está en el libro de Daniel. Daniel, capítulo 4, ya esto es lo último. En Daniel, vayan ahí en sus Biblias, Daniel capítulo 4, vemos que el rey Nabucodonosor tiene un sueño de un árbol que cubría toda la tierra. Estamos hablando de un árbol. Ahora mira el sueño que tiene Nabucodonosor. En Daniel 4, 11. 11 y 12. Él está teniendo un sueño y él dice: el árbol creció y se hizo fuerte, y su copa tocaba el cielo, hasta podía verse de cualquier punto de la tierra. Tenía un hermoso follaje y abundantes frutos. Todo el mundo hablaba en él su alimento. Y mira lo que dice aquí: hasta las bestias salvajes venían a refugiarse bajo su sombra. Y en sus ramas, como acabamos de leer, anidaban las aves del cielo. Ese árbol alimentaba a todos los animales. Otra vez vemos que las aves vienen y hacen su nido en el árbol. Y el punto de ese árbol es simplemente esto, que todos los animales vienen y sacan su alimento de él. Todo ser humano en este mundo, aunque no reconozca la soberanía de Dios, del Rey, se alimentan de Dios. Se alimentan de su providencia. Y todo el mundo come de su mano. Hay algunos, como nosotros, que doblamos nuestras rodillas a su señorío, pero hay algunos que mantienen su rebeldía y su soberbia y quieren seguir en su incredulidad. Entonces la conclusión es esta. El punto es que la imagen que Jesús usa es una donde la semilla de mostaza ha crecido tanto que será como un árbol grande, de donde muchos se podrán alimentar y beneficiar. Y ese es el punto. Que no solo sembremos la semilla, pero que produzca fruto en nuestros corazones. La parábola de la semilla de mostaza es una muy simple de entender, pero con implicaciones muy profundas para nuestras vidas. Y para eso tengo dos aplicaciones. Si las quieren anotar, tenemos dos aplicaciones de esta parábola. Y la primera es, mantén tu fe en Dios. Tan simple como eso. Mantén tu fe en Dios. El crecimiento lo va a dar el Señor. Y si Él pudo hacer que su evangelio creciera de una pequeña semilla, de un comienzo pequeño a lo que es hoy, que es vasto en todo el mundo, ¿cómo no lo va a hacer en nuestras vidas? Mantén tu fe, que Él va a perseverar a su iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra del reino de Dios. Mantén tu fe, esa es la primera. Y la segunda es, sé de alimento para otros. Sé de alimento para otros. Así como el Señor nos da de su palabra para que tú y yo nos alimentemos de ella y nos llenemos de ella, así como la semilla de mostaza crece y hace un gran árbol y las aves que no tuvieron nada que ver con el crecimiento, pero vienen y hacen su hogar ahí, se benefician de ello, que tú seas de beneficio para otros. Así también como creyentes debemos de ser de bendición para otros. Primeramente, obvio, trayéndole las buenas nuevas. No estamos aquí simplemente para decir, vive tu mejor vida ahora. No, estamos aquí para predicarles el Evangelio, y el Evangelio es algo serio. Esa es nuestra primera labor, predicarles el Evangelio, traerles las buenas nuevas. Pero aún, tú sabes, mucha gente que ha venido al Señor no viene en la primera vez que tú les pidas. Había una vez un musulmán que hablaba con un cristiano y le decía, se había convertido, y le dijo, ¿sabes qué? Yo me convertí porque al fin uno de ustedes, refiriéndose a los cristianos, me invitó a su casa a comer y hizo una amistad conmigo. Y ahora yo creo al Señor y yo le predico a Cristo a otros musulmanes. Imagínate el impacto que tú y yo pudiéramos tener si no solamente viniéramos a la gente a decirles, como hacen muchos, es ven y firma en esta línea que tú crees en Jesús. No se trata de eso. Jesús nos dice que nosotros hagamos discípulos, que traigamos a las personas para que ellos vengan y aprendan, no solo una vez, no solo que firmen esa vez, no solo que digan las palabras, sino que nosotros nos encarguemos de su crecimiento, de su beneficio, y así vamos a poder entonces crecer como una iglesia. Para terminar, mira lo que dice Mateo 5:16. Esta es la versión Dios habla hoy. Pero dice, escucha muy bien esto, dice, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente. ¿Para qué? Viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. Que la luz que está en nosotros, que Jesús nos ha dado, brille tanto que la gente se dé cuenta de tus buenas obras, y entonces podremos todos juntos alabar a nuestro Padre que está en los cielos. Oremos al Señor. Oh Señor, ayúdanos. Ayúdanos a entender, Señor, que así como Pablo dijo, yo planté, Apolos regó, pero Dios es el que da el crecimiento. Que no nos enfoquemos tanto en el crecimiento numérico de este lugar,